Hebreos capítulo 1. Hebreos es un libro sumamente majestuoso. Aunque no está en nuestros tiempos, porque tiene tantas referencias al Testamento Antiguo. Y hay muchos que no son familiarizados con todo esto. Es que ese libro fue escrito a cristianos que eran judíos, que ya conocieron algo de las Escrituras, empezando con Moisés y terminando con los profetas. Y fue escrito poco tiempo antes de la destrucción del templo, cuando un judío que seguía a Cristo Jesús pudo sufrir bastante persecución. Se pudiera estar expulsado de sus familias, se pudiera perder herencias o hasta tener su propiedad confiscada. Y por lo tanto se necesitaba un fuerte ánimo para continuar fieles en la fe. Y este libro daba ese ánimo. Versículo 1. Dios, qué buena manera de empezar un libro. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Si Cristo estaba involucrado en la creación, entonces quiere decir que era mucho más que un hombre nacido en la Navidad, sino que se tenía una existencia eterna. Y eso es lo que él mismo dijo en una gran oración con sus discípulos en el Evangelio de San Juan. Dijo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y te puedes ver que este libro va a empezar a exaltar a Cristo Jesús. Y esto es el trabajo del Espíritu Santo, exaltar a Cristo y no a sí mismo. Así que cuando una iglesia anda exaltando mucho al Espíritu Santo, quiere decir que el error está empezando a entrar. Otra vez uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, la fe cristiana es una fe de revelación. Ponemos nuestra confianza en lo que Dios ha revelado de sí mismo. No confiamos en las opiniones de hombres, sino en la revelación actual. Si ha venido por los profetas antiguos, o por Jesús, o por sus apóstoles. Es importante honrar la revelación. Cuando te escuches uno, especialmente en nuestro tiempo, uno declarando, pero yo prefiero pensar de Dios solamente en términos de su amor. Ya sabes que el error está entrando, porque nuestras preferencias personales no determinan la naturaleza de Dios, sino lo que ha sido revelado por Él mismo. No podemos tomar las preferencias humanas como la medida de lo que es la realidad. Y desde la revelación actual podemos encontrar cosas espantosas y alarmantes, como hemos visto en el libro de Isaías 55:8, que dice, Dios hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para honrar la revelación, tenemos que adaptar nuestro entendimiento a lo que ha sido revelado y no adaptar la revelación a las tradiciones modernas. Continuando en el pasaje como Cristo, en este primer capítulo, dice en versículo 3, hablando de nuestro Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, saliendo de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca, perdón, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es otra gran exaltación de Jesús, para que los nuevos entiendan qué es realmente nuestro Señor. Cristo tiene en sí la gloria del Padre. Cristo nos ha revelado la imagen del Padre. Cristo tiene los atributos del Padre y el poder y la majestad. Por esto, en la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son al mismo nivel de deidad. Y en estos momentos, Cristo está a la diestra de Dios, gobernando y sentado ahí esperando la derrota de todos sus enemigos. Esto te puedes ver aquí en este libro de Hebreos, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hay muchas doctrinas semejantes que vienen de este libro de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Una raíz de amargura, tal vez has escuchado de esto, Hebreos 12:15. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se encuentre en Hebreos 10:25. Así que hay mucho que es familiar a los que han estudiado, pero ahora, como es nuestro fuerte aquí, vamos a explorar todo en su contexto, verso tras verso, capítulo tras capítulo. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo tiene un nombre superior a los ángeles porque Cristo es superior de ellos en majestad. Los judíos sabían que los ángeles eran los seres más cerca de Dios. Muchos tenían casi memorizados la gran visión de Isaías, en que el profeta vio los ángeles delante de Dios, y era algo inolvidable. En Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, esto es un rango de ángeles, serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Esa es la imagen que los judíos tenían en su mente de los ángeles. Y ahora el autor de este libro, que no sabemos quién era, era Dios, el Espíritu Santo, el autor está diciendo, tiene que entender que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son majestuosos, pero Cristo Jesús es más majestuoso que ellos. Y por esto el Señor merece nuestra fidelidad. 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y aquí el autor no está dando pruebas, no de su imaginación, sino de las escrituras que los judíos han tenido, han estudiado ya por siglos. Y esto es algo, como hemos visto en el último estudio, en que Cristo mostraba a los discípulos en el camino de Emaús, en Lucas, todo lo que las escrituras antiguas estaban diciendo de él. Lucas 24, 25, que tuvimos hace 8 días. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y cuando dice necesaria, conforme a sus propios libros. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no dice algunos de los profetas, sino todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. No entendiendo esto, hay mucho en la Biblia que quedará completamente inescrutable a tal persona. Vimos también en el libro de Lucas la manera en que el Señor dejaba a todos sus detractores en silencio. Después de refutar a los saduceos, Jesús dijo en Lucas 20:41, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y nadie pudo contestar nada, porque si no entiendes que Cristo es tanto hijo de David y Dios en carne, no te puedes asimilar esta enseñanza. En fin, el Testamento Antiguo no tenía sentido sin entender algo de Cristo. Sin esto todo queda muy misterioso. De hecho, ni la vida misma tiene sentido si uno no tiene un entendimiento de Cristo Jesús y lo que Él está haciendo con su mundo. Y por esto podemos ver un gran aumento en los suicidios en todos lados. Ahora, porque muchos no tienen conocimiento alguno de Cristo Jesús. Y así la vida misma no tiene sentido. Yo recuerdo evangelizando en las calles hace unos años. Estuve en Oceanside y estuvimos hablando de Judas. Y una muchacha dijo, ¿Judas es una muchacha? Entonces, sí, décadas antes todo el mundo tenía algo de conocimiento, pero ahora nada. Pero para los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y no puedes llegar a un amor por el Dios verdadero si no estás honrando la revelación. Y ojalá, hermanos, pueden ver ya que con este libro que empieza exaltando a Cristo Jesús, vas a encontrar ánimo para seguir adelante, aún en los tiempos difíciles. Hasta vas a crecer en tu esperanza, como estudiamos la semana pasada. 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito, En el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es otra cita antigua aplicada a Cristo. Y hermanos, hay muchos cristianos que sacan ese primer capítulo de Hebreos cuando los testigos de Jehová vienen tocando a la puerta. Porque en aquella secta se niegan que Cristo es Dios. Pero aquí dice que todos los ángeles estaban ordenados a adorarle. 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo Jesús, como Dios, es más exaltado, más glorificado, más poderoso que los ángeles. Y aquí el Padre mismo dice al Hijo, tu trono, oh Dios, etc. Entonces, muy claro, en este capítulo que anda exaltando a Cristo Jesús, que nuestro Señor vino como Dios en carne. Esto era difícil para algunos de los judíos de aceptar. Pero por esto se merece nuestra fe, nuestro arrepentimiento y hasta nuestra obediencia. Y eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Primero nos da una verdad gloriosa y después nos da una exhortación de continuar y hasta crecer en esa fe gloriosa. Continuando en lo que el Padre dijo del Hijo. 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, si queremos tomar al Señor como nuestro ejemplo, no es suficiente amar a la justicia, sino también aborrecer la maldad. Por esto oramos en contra de la maldad también y salgamos predicando la verdad, como éramos muchos ayer saliendo para evangelizar. No podemos simplemente observar con los brazos cruzados mientras la maldad crece en todos lados, porque la gente vive bajo los engaños y la ignorancia. Y es importante también proclamar qué es la justicia. Nosotros salgamos como un letrero con dibujos y todo de los 10 mandamientos, porque hoy en día la gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Estamos otra vez en los tiempos de Isaías. Isaías 5:20. ¡Ay de los que dicen a lo malo! A los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Y escuchamos un buen testimonio sobre esto en viernes. Ora el Padre hablando más al Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aquí, Cristo tiene más y más de los atributos de Dios. Cristo está presentado como creador, como uno que es inmutable, que no cambia, como uno que es eterno. En el Evangelio de San Lucas vimos que Cristo tenía la capacidad de perdonar pecados. Y los judíos dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. Tenía razón, pero Cristo era Dios en carne. Y todo esto presenta razones de no regresar al judaísmo a estos judíos. Y pueden presentar a nosotros tal vez razones de no regresar al catolicismo, o regresar a Testigo de Jehová, o regresar al mundanismo o ateo. Porque el judaísmo y otros grupos sin Cristo, sin el Cristo verdadero, no tiene sentido. Y por eso muchos no estudian tanto sus Biblias. Tal vez están presionados, pero no hay coherencia, no hay armonía. Es que no, ellos no pueden ni honrar al Mesías, ni honrar a la revelación. 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esa es una cita de Salmo 110 que se usan mucho en este libro. De hecho, usan mucho en todo el Nuevo Testamento. Está frecuentemente citado, pero no es tan querido en las iglesias modernas como antes, porque hay tanto pesimismo ahora dominando. Pero Cristo está reinando ya y tiene toda potestad y toda autoridad. Mateo 28, 18. Después de la resurrección, Cristo vino y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no estaba mintiendo. Por tanto, si Él tiene toda esa autoridad, ¿qué va a decir? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual hicimos la semana pasada, aunque éramos golpeados por la lluvia y hasta granizo, pero hay que continuar. Si Cristo tiene toda potestad y está reinando a la diestra de Dios, esto quiere decir que las naciones sí serán discipulados con éxito. Ahora bien, esto puede tomar tiempo. Y puede avanzar lentamente, como la levadura en el pan. Pero está declarado en las Escrituras que esto va a pasar. Todo el pesimismo moderno, no obstante. En fin, los ángeles son siervos, mientras el Hijo es el Rey. Rey de reyes, Señor de señores. 14. Estamos llegando al fin. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, en este capítulo, con muchos versos del Testamento Antiguo, Cristo era mostrado de estar superior a los ángeles. En los capítulos que sigan, Cristo estará mostrado como superior a Moisés, que era muy respetado entre los judíos. Pero todo esto va a resultar en fuertes exhortaciones y hasta en fuertes amonestaciones. Hasta ahí el capítulo. Ahora, una conclusión. Para saborear las exhortaciones, vamos a avanzar y visitar brevemente el principio del capítulo 2, donde se va a exhortar sobre lo que acabamos de aprender, porque la distinción entre capítulos es artificial. Estaba continuando en el mismo pensamiento. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, esta es la exhortación, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es lo que podemos ver en todos lados. Personas han aprendido algo de la fe, tal vez han sido bautizados y ahora están en otras cosas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Habrá en este libro declaraciones majestuosas de la verdad y después exhortaciones como este para más diligencia. Y habrá amonestaciones sobre esto de no descuidar una salvación tan grande. Y hermanos, desde el tiempo de la pandemia, en todas partes de este país, los pastores dicen que hay hermanos de la iglesia, dicen, ay pastor, ahora yo aprendí durante la pandemia que puedo sentar en mi sofá y recibir todas mis necesidades de la iglesia, puedo mirar a la tuya, otra, cuando quiero. Entonces, poco a poco están descuidando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y puedes ver personas que poco a poco están abandonando la fe. No están recibiendo lo nutritivo ni de la predicación ni de la Santa Cena. Y si es tu deseo en los tiempos que vienen avanzar en tu conocimiento y en tu compromiso mientras veas, desafortunadamente, otros hermanos apartándose de la fe, cuando los tiempos llegan a ser duros, pues puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, lo que tú estás trayendo a nosotros. No queremos, como dijo el hermano Saúl, opiniones de hombres. Ayúdanos a ver, Señor, la verdad en tu revelación. Y ayúdanos, Señor, a honrar la revelación. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.